Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, y damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi y produce Diego Alfonso. Estamos escuchando Sugar Baby de Doug Box para presentar al primer invitado del especial Directores de Fotografía en el Cine Nacional, Jorge Mario Vera, quien es fotógrafo, miembro de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia, miembro del Comité Técnico Asesor de la Fundación Patrimonio Fílmico, miembro del Comité de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Nación, con una amplia experiencia como director de foto y operador de cámara para cine, publicidad, televisión en Colombia, Nueva York, Bolonia, La Habana y Buenos Aires. Estimado Jorge Mario Vera, bienvenido al programa Alucine, a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola Armando, muchas gracias por la invitación y por tratar este tema de la luz.
Muy bien, qué chévere, vamos a hablar mucho de ese término que me encanta. Y bueno, estimado Jorge, antes de entrar en materia, ¿por qué estamos escuchando este tema de Sugar Baby?
No sé, es una evocación como a un sitio muy particular de Estados Unidos, que visualmente me gusta mucho, que es todo el sur de Estados Unidos. Y después esa película la incluyeron en una película que me gusta mucho por la mezcla y por el tipo de narración, que es Julian Donkey Boy.
Okay.
Harmony Korine.
Harmony Korine,
sí. Ahí sale la película y sale Herzog bailando.
¿Cómo?
Herzog, el director.
Sí.
Entonces ahí como
salen dos películas de Harmony Korine,
sí,
¿no?
Sí. Entonces ahí, pues por eso estamos oyendo un poco esa canción, pero es básicamente por toda la atmósfera que genera y por todas las imágenes que recrea una composición musical como esta.
Maravilloso que estemos escuchando esa música que nos evoca imágenes, ¿no? Bueno, esta pregunta es un poco suelta y va a ser una pregunta, pero es una pregunta compleja que van a contestar todos los invitados, ¿no? ¿Cómo defines tú qué es el oficio de la dirección de fotografía, Jorge Mario?
Yo considero que básicamente la dirección de fotografía es la interpretación de la luz con una función narrativa y estética.
Muy bien.
Y que tiene muchas variables, que va a depender de muchos factores, pero que básicamente esa interpretación es lo que hace que existe el autor de la fotografía cinematográfica, que es un poco el complemento de esa visión que tienen los directores de sus obras audiovisuales.
Muy bien. Bueno, yo te he invitado a ti a abrir este especial de fotógrafos en el cine nacional, no solo por tu recorrido como fotógrafo, sino por tu interés en reivindicar, promocionar, impulsar el oficio de la dirección de fotografía desde la activación de la memoria, el archivo, la conservación, el patrimonio, y desde un ejercicio también de exhibición, formación de públicos en el Salón de la Luz. Antes de hablar del Salón de la Luz, hablemos un poquito de ese elemento de la formación en términos de restauración analógica y digital en la Cineteca de Bolonia, y cómo eso ha influido en tu trabajo y en lo que haces hoy en día.
Pues básicamente mi trabajo principal como fotógrafo ha sido en publicidad, que es una escuela muy importante porque realmente lo que nos permitió a los que trabajamos tanto fuera de las agencias como dentro de las agencias, como en mi caso, yo trabajé en una agencia de publicidad casi 10 años haciendo comerciales, es que nos permitía estrenar todos los juguetes nuevos tecnológicos
posibles. La mejor tecnología, ¿no?
Y eso nos
permitía... Y estar activos constantemente.
Y nos permitía, ¿no?, pues conocer las cámaras, los lentes, las fuentes de luz, toda la respuesta cromática, lumínica, de texturas, de resoluciones que daban estas nuevas tecnologías.
Imagino que también flujo de información que ha variado.
Todo el proceso de lo que se llaman los flujos de trabajo. Yo empecé pues principalmente en fílmico, pues los comerciales se rodaban en 35 milímetros, algunos en Super 16, y eso fue una buena escuela que me permitió ir como metiéndome en otras cosas que me interesan mucho, que son la parte óptica y el laboratorio. A partir de ahí, pues fui convocado para ser asesor técnico por el conocimiento cinematográfico de la técnica de laboratorio, de película, de emulsión, por la Fundación Patrimonio Fílmico, a ser parte del comité asesor del comité este de preservación. Y surgió un interés, ese interés realmente venía de atrás, es decir, me interesan mucho los formatos, los soportes de las cámaras, la evolución que han tenido los lentes. Y eso se fue aplicando un poco y lo que encontré en ese proceso es que ahí se juntaba toda la profesión en la vieja y la nueva tecnología. Es decir, en un proceso de restauración se encuentra uno con todo lo antiguo, pero se encuentra también con toda la tecnología de punta de nuevo. Y eso pues me permitió abrir como un camino en paralelo a mi trabajo como director de
El
fotografía,
problema de archivo y
que es el
conservación,
trabajo
¿no?
de cómo vamos a preservar las películas a largo plazo, que era una cosa, y
Es un debate mundial.
en ese momento, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, ya estaba saliendo un poco el fílmico, que ahorita está volviendo otra vez, de la gran demanda y empezó a hacer aparición este boom digital,
Digital,
que fue un real
sí.
engaño. Todo lo que ocurrió entre el 95 hasta el 2004 realmente fue una cosa, una fractura en la forma de construcción de las imágenes, que ahorita la estamos viviendo. Es decir, ahorita ese periodo es el periodo que está presentando mayor dificultad para poder recuperar bien las películas, encontrar las texturas originales, encontrar la forma como se hicieron los planos originalmente, porque esos soportes digitales, pues, que aparentemente lo que hacían era, entre comillas, democratizar los procesos, abaratar los costos de producción, realmente resultaron engañosos,
Sí.
porque lo que hicieron fue subir los procesos en términos del costo y generar una mayor vulnerabilidad en todo el material. Entonces, ahorita ese material, incluso películas del 2003, 2004, 2005, que se entregaron para preservar y cuya única copia era un disco duro, en un caso ya mayor, lo que se llama un DCP, son películas que ya están en alto riesgo, que si no se interviene en este momento, se corre el riesgo de perder las matrices de esas películas.
Claro, decía también Christopher Nolan en una entrevista, que es un tipo también muy preocupado por eso, que él cada vez que grababa algo lo guarda la película con el reproductor y porque ya no se consigue, ¿no? Esos son muchos problemas que
Claro,
intervienen ahí,
es toda
¿no?
una cadena que se integra y que hay que ir pensando. Yo creo que ahorita hay un poco más de reflexión sobre eso, hace 3, 4, incluso
Pero
más.
tal vez de los lugares especializados, porque mira que esta superproducción brutal de imágenes, sin ninguna conciencia, se hace y se hace, no se piensa, inclusive los mismos estudiantes
Claro.
hacen así, no piensan en cómo se va a conservar esa memoria, si eso es importante o no, o
No,
si finalmente
hay
se vuelve
casos
una cosa
donde
efímera.
cosas hechas hace 2 años ya no les abre, porque el códec o la forma de codificar eso ya no existe, o porque el software con el que lo hicieron ya no funciona, o quebró la empresa porque era la dueña propietaria de ese código. Ese tipo de variables han complejizado mucho ese proceso. Incluso por eso películas de grandes presupuestos lo que hacen es retornar al fílmico, porque pues el fílmico, infortunadamente o afortunadamente, es el único soporte que ha garantizado por ahora la perdurabilidad en el tiempo
¿Cómo no?
de la
Claro que sí,
mayoría
claro que
de las
sí.
imágenes.
Sí, ningún soporte digital ha logrado
No,
alcanzar esa
incluso
durabilidad,
ahorita
¿no?
el segundo después del fílmico son soportes en cinta. Cinta magnética, por ejemplo, los cartuchos de cinta LTO
Sí.
son cintas magnéticas con una lectura magnética con composición de estructura digital, pero igual siguen siendo soportes físicos magnéticos los que han permitido eso.
Jorge Mario, ¿qué tanto se está preocupando la academia de este tema tan apasionante y tan complejo en el audiovisual? Porque yo esto lo veo, lo sé un poco porque lo he estudiado, pero veo que hay un desconocimiento casi que total.
No, realmente la academia es cero, cero. La academia no tiene nada que ver con estos temas. Ha habido tímidos acercamientos de un pequeño diplomado por ahí de gestión de patrimonio audiovisual que hizo la Universidad Tadeo,
Sí.
cosas así muy tímidas, pero realmente la academia no se ha apropiado. Es más, ni siquiera se ha apropiado de sus propios archivos o de su propia memoria audiovisual. Entonces es muy preocupante
Pero
porque
es
pues
un descuido
yo creo que es un
o es un problema
descuido.
de dinero
No, es un
también.
descuido administrativo por un lado y es un descuido de conocimientos tecnológicos por otro, que también es
Okay,
entendible, ¿no?
okay.
porque realmente estos conocimientos han sido muy cambiables en estos últimos años. Y bueno, existen algunas cosas más o menos fijas, pero realmente la mayoría de los elementos tecnológicos con los que se cuenta son muy variables. Entonces, implica no solo grandes inversiones de dinero, sino también que haya variación tecnológica e implique reconversión tecnológica otra vez, lo que para una institución pues no va a ser rentable ni va a ser atractivo.
Muy bien. Vamos a escuchar ahora All the World is Green de Tom Waits, ¿no?
You became my wife, rested all against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky, men do foolish things, you turn kings into beggars.
Mario, ¿por qué estamos escuchando esta canción?
No, Tom Waits pues, es un personaje que lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, no solamente como músico, sino como personaje. También es actor y
todo tiene, performer.
Pues, sí, tiene toda una estructura mental y cultural impresionante. Y esta película en particular no solamente me gusta la letra y la forma como él la interpreta, sino también la inclusión de esta película, canción, en una película que me parece muy importante desde el punto de vista fotográfico, que se llama La escafandra y la mariposa.
Ok.
Donde realmente es una lección de la utilización de la óptica en función de la narración. Es decir, cómo los lentes de las cámaras y el punto de vista desde donde yo pongo la cámara me cuenta de una manera particular. Y si no estuviera en esa posición, no se contaría de esa manera.
Entiendo.
Entonces, esta canción ilustra muy bien parte de esa película, que es realmente un tratado de la utilización de la óptica, y es de un gran director de fotografía pues que yo admiro mucho, que se llama Janusz Kamiński.
Okay.
Un fotógrafo polaco que ahora en los últimos 20 años ha trabajado todo con Steven Spielberg, pero él trabajó con Kieslowski, trabajó con todos estos cineastas polacos de ese periodo.
Es un cine maravilloso, sí. ¿No? De los 80, 70, sí. Sí, maravilloso. Mira que cuando yo estaba armando este programa, este guión, ¿no? Investigando un poco, escuchando la música, se me vino a la cabeza un referente que a ti te impacta también, que murió la semana pasada, el martes, Robbie Mueller, ¿no? Porque ellos trabajaron juntos, claro, en Dan Bailao, entre otras, claro, películas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de Robbie Mueller?
Pero Robbie Mueller básicamente rompió las estructuras, es decir, rompió un poco el academicismo de la fotografía cinematográfica durante finales de los 70s, 80s, con todo esto que hizo, bueno, algo más formal que hizo con Wim Wenders, como Paris, Texas y esto. Pero ya cuando empieza a trabajar con Lars von Trier, rompe toda la estructura, por ejemplo, en una película como Cuando rompen las olas,
Breaking the Waves.
Ahí hay un rompimiento de cómo la cámara entra a participar activamente en la narración, y fue parte, pues no es parte de ese movimiento que se llamó Dogma, pero sí desde la técnica aportó muchos elementos de esto que es el como el trabajo de cámara en mano, la participación.
Sí, de cierta manera anuncia un poco ese dogmatismo.
Sí, rompe un poco ese esquema tradicional que traía la posición de la cámara, el movimiento de la cámara, pero además nunca perdió ese esquema clásico, porque si uno ve las películas que hizo con Jim Jarmusch, pues son muy clásicas, muy...
La composición muy limpia.
La composición limpia, sí, sí, el trabajo de los contrastes supremamente limpio. Entonces mezcló muy bien esas dos alternativas en el manejo no solamente de la luz, sino también de la cámara como un elemento para narrar las películas. Y además de eso, pues fue un innovador en muchos sentidos, es decir, en la forma como utilizó la luz, en la utilización limitada de recursos, por ejemplo. Utilizaba a veces luces rebotadas que se convertían en tres luces, por ejemplo, en un diseño de iluminación. La manera de no utilizar grúas o o grips sofisticados, sino más bien utilizar el movimiento del cuerpo para poder mostrar no solamente la composición, sino a partir de esa composición una intención narrativa propuesta por el director y propuesta por él mismo como autor de la fotografía cinematográfica de sus películas. Entonces es una gran pérdida,
sí, claro,
para la cinematografía, y realmente fue un personaje muy importante dentro de la historia de la dirección de fotografía cinematográfica.
Bueno, aquí hacemos este pequeño homenaje y te agradezco enormemente darnos estas claves para leer este maravilloso fotógrafo, ¿no? Para el cine, ¿no? Vamos a hablar ahora de este evento, que es el evento por excelencia de la dirección de fotografía en Colombia, y uno de los espacios, yo diría que en América Latina, de los pocos espacios que privilegian, ¿cierto?, el oficio de la fotografía, ese término que tú insistes en utilizar, que me encanta, que es la luz, el pintar, el hablar con la luz, ¿cierto?, que es el Salón de la Luz. Jorge Mario, tú eres, además de fotógrafo, pues un incansable promotor, cultor de la dirección de fotografía, y eres fundador y director de este espacio del Salón de la Luz, que el pasado mes de mayo llegó a su novena versión, ¿no? Hablemos, sí, un poquito de este espacio y empecemos hablando como una especie de historia muy breve, ¿no? ¿Por qué se da esa necesidad de tener este espacio y cómo ha ido evolucionando?
Bueno, básicamente el Salón Internacional de la Luz, que es un espacio que siempre desde que se pensó buscaba era convocar a todas esas inquietudes que se tenían desde el oficio, y mirar por qué iluminó de esta manera, esta cámara por qué sirve así, este lente por qué se utiliza de esa manera. Y siempre se pensó inicialmente como un evento especializado en dirección de fotografía. Surgió a partir de una serie de talleres que empezamos a dictar. Pues participamos en estas convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Formación.
Formación de público, sí.
Y entonces yo dictaba unos talleres, traje unos fotógrafos de Uruguay, traje otros de Argentina, traje otros de España. Y a partir de eso se vio como que existía como una necesidad de integrar todas estas inquietudes en un evento. Y a partir de ahí pues empezaron a haber eventos referentes importantes como el Camera Image en Polonia, por ejemplo, o el de Manaki Brothers en Macedonia, que son dos eventos muy importantes dentro de la dirección de fotografía. Y vimos que aquí en Latinoamérica solo existía uno, que era una convocatoria que hacía la Asociación Brasilera, que era la Semana ABC.
Ah, ok, en Brasil, en Sao Paulo.
En Sao Paulo, pero era muy corta y bueno, tuvo un periodo muy tímido hace 2-3 años, ahorita está retornando otra vez. Y vi que era como el espacio preciso. Entonces, básicamente lo que hicimos fue pues generar este nombre, Salón Internacional de la Luz, y trabajar en dos líneas importantes. La primera era convocar películas, de largometrajes hasta cortometrajes, de género de ficción, de documental, para analizar solamente la dirección de fotografía. Analizar y premiar, porque hay unos jurados.
Hay unos premios.
Esa es como una línea, y esas películas se proyectan. En paralelo hay un recorrido por la historia de la dirección de fotografía, presentando películas muy importantes dentro de distintas épocas relacionadas y referentes importantes en la dirección de fotografía. Y por el otro lado estaba el sentido de formar o de convocar a la gente para que expresara sus opiniones en torno a lo técnico, a la luz, a la cámara, a los lentes, y no solamente invitar a los fotógrafos, sino invitar al público y también invitar a los constructores, es decir, a los desarrolladores de las cámaras, de los lentes, que juegan un papel muy importante y que a veces no es tan reconocido, ¿no? Es decir, a veces uno no se pone a pensar cuánto se demora un señor de la marca Zeiss diseñando el cristal de un lente y llegando a ese punto especial de transmisión de luz. Entonces queríamos un poco resaltar eso, que es la mezcla entre la ciencia y la estética en la cinematografía.
Sí, es un espacio de formación único,
entonces,
¿no?
Ahí pues se logró convocar y pues cada año hay concursos. Este año, por ejemplo, llegaron 1.300 películas, de las cuales se seleccionaron 80, e hicimos una serie de workshops, de talleres y de presentaciones de cámaras y de lentes, y entonces se convirtió en ese espacio como de donde cada año se convoca pues a todo el gremio de la dirección de fotografía, pero hemos tenido la ventaja que ha permeado a otras áreas, entonces ya van muchos directores, van postproductores, van estudiantes, van gentes que no tienen directamente que ver con la fotografía.
Muy buenos invitados también, ¿eh?
Y hemos tratado de tener el nivel alto de invitados. Este año todos los invitados realmente fueron internacionales, o sea, no un solo invitado, pues eso no quiere decir nada, pero todos los invitados sí vinieron de afuera y fueron y estuvieron ahí pues muy interesados en todo el proceso. Aportaron bastante el nivel como de entrega a los talleres y a mostrar su conocimiento. Ha sido realmente sorprendente, pues, porque son conocimientos muy especializados, gente que tiene unas tarifas de trabajo muy altas de rodajes y esto, y vienen y presentan sus talleres. Por ejemplo, estuvo Guillermo Granillo, que es el fotógrafo de Arturo Ripstein.
De Ripstein, claro que sí.
Y bueno, y otros más ahora. Y vino y dictó un super taller. Entonces, eso ha permitido realmente que la convocatoria se amplíe, y hemos tenido pues visitantes internacionales, no solamente los que vienen como invitados, sino participantes que han venido a participar del Salón de la Luz, de los talleres, a ver los avances. Por ejemplo, este año, por primera vez en el mundo, o sea, no solamente a nivel Latinoamérica, sino por primera vez en el mundo, se hizo unas pruebas simultáneas de las últimas 4 cámaras que han salido, el top de cámaras, sí, que son cámaras en formato ancho. Entonces estuvo la Arri LF, la Red Monstro Gemini y la Sony Venice, que son las cámaras top en este momento. Dicho. Y era primera vez que se hacía una prueba de cámara simultánea de las 4 cámaras con 4 directores de fotografía. Se hizo y a los 2 días se mostraron las pruebas y lo reconocieron los constructores de las cámaras. Fue primera vez en el mundo que se hizo ese tipo de prueba.
Muy bien.
Y ahorita pues esa prueba está recorriendo muchos eventos internacionales mostrando, y se hizo pues dentro del marco del Salón de la Luz.
Jorge Mario, para cerrar el programa hablemos muy brevemente de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia.
Bueno, este año se están cumpliendo 10 años de la creación de la ADFC. La ADFC es la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Ya tenemos algo más de 35 integrantes. En este momento yo soy el vicepresidente, la presidenta es Adriana Bernal. Primera vez que una mujer fotógrafa es presidenta de la Asociación de Fotógrafos. Y realmente pues la asociación se ha convertido en un elemento importante y un referente importante para otras asociaciones en Colombia. Y lo que busca es, pues por un lado, tratar como de hacer intercambios de conocimientos y de experiencias que se tienen a nivel cinematográfico, a nivel televisivo. Pero por otro también propender por un trabajo de gremio. Es decir, tratar de que las tarifas funcionen, de que más o menos haya un equilibrio en los pagos, que haya un respeto por el tipo de horarios establecidos en los rodajes, etcétera. Entonces, en ese sentido ha servido mucho la asociación, que ya se ha integrado a 2 confederaciones muy importantes. Se integró a IMAGO, que es la
IMAGO, ¿no?
Asociación Europea de Directores de Fotografía, y ahora se creó la FELAF, que es la Federación Latinoamericana de Autores de Fotografía Cinematográfica, donde ya está México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y Colombia. Es decir, ahí están integrados. Entonces, esto sí realmente está permitiendo mucho, no solamente la parte importante técnica, estética del oficio, sino también el gremio como tal. Es
la
decir,
condición profesional,
y el respeto
del trabajo,
al trabajo profesional.
La dignidad en el trabajo profesional.
Exactamente.
Estimado Jorge Mario, el tiempo es muy corto.
Sí.
Como digo, muchos de los amigos del cine, el cine nos unirá en otro momento para seguir hablando.
Ojalá, claro.
Y te agradezco enormemente que hayamos empezado contigo, que hayas acudido a esta cita, a hablar de cine con ese testimonio tan profesional y tan apasionado.
Bueno, muchas gracias a ustedes y de verdad, pues, que nos acompañe la luz.
Continúen en sintonía de la ON Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso, y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Kelen fila sabana ninduru woro wolon fila chegi konanton Kulube sankelen fila sabana ninduru. Woro wolon fila shegi konantan.
Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.